Pues con la voz de John Fogerty y con esta referencia, si alguna vez hemos visto la lluvia caer, vamos a celebrar hoy, 26 de marzo, el Día Mundial del Clima. Este día, ¿qué propósito tiene? Alejandro González, cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Hombre, pues la verdad que como todos los 26 de marzo que celebramos estos días mundiales del clima, tiene el propósito de concienciar a la población sobre esa importancia que tienen pues las acciones, las actividades que tiene el ser humano en esa variación climática. Este día, hay que decir que sí que repercute en nuestro día a día directamente en el clima y en el cambio climático. El clima, si buscamos una definición, es ese complejo concepto que abarca desde diferentes condiciones atmosféricas, las precipitaciones, el viento, la humedad y los estados y la evolución del tiempo hasta los periodos y espacios determinados en los que suceden. Estos son, de hecho, los factores que la Organización Meteorológica Mundial considera que hacen del clima lo que verdaderamente es. Bueno, hoy buscamos abordar este tema con un científico de prestigio que se llama José Miguel Mulet. En concreto, es catedrático de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia e investigador en el Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas. Mulet ha escrito un libro llamado Ecologismo Real, donde nos ayuda a conservar el planeta sin caer en esos bulos que muchos ecologistas tratan de promulgar.
Pues está con nosotros José Miguel Mulet. Bienvenido, muy buenas tardes.
Bien hallados, buenas tardes.
Bueno, cuando usted titula su libro Ecologismo Real, por cierto, publicado en la editorial Destino, ¿es que hay un ecologismo falso, por decirlo de una manera coloquial?
Más que un ecologismo falso, un ecologismo de postureo, que es aquel que hace propuestas que no tienen base científica. Entonces, si tú, ante un problema real, como son los problemas del medio ambiente, las respuestas o lo que propones, estás pensando más en la imagen, en el impacto mediático, y no en que sean realmente efectivas, pues al final el problema va a ser peor.
O sea que vamos a decir que en este libro lo que vamos a encontrar es ciencia pura y no aquello que a lo mejor se nos ha vendido y no está basado en nada real.
Exacto, no podías haberlo definido mejor.
Bueno, pues me alegro mucho. Pues señor Mulet, por ejemplo, vamos a hablar porque hay muchas, yo creo que a lo largo de nuestra vida nos encontramos, pues por ejemplo, en el mundo de la alimentación, por abordarlo de forma directa, siempre estamos ahora pues muy imbuidos en que hay que comer comida ecológica y usted nos dice que quizá todo esto tiene una base falsa. ¿Qué nos puede decir en este sentido?
A ver, la comida ecológica solamente es una etiqueta. Y esa etiqueta lo único que te dice es qué tipo de insumos, es decir, fertilizantes, insecticidas, antibióticos, etcétera, se han utilizado para el cultivo. En el momento en que tú te puedes encontrar en un supermercado ecológico kiwis ecológicos que han venido de Nueva Zelanda, ya sabes que esa etiqueta no te garantiza nada del impacto ambiental. Por lo tanto, yo lo que le digo a la gente es que es cierto que una dieta más rica en fruta y verdura es mejor para el medio ambiente y mejor para la salud y mejor para la economía, y que en la medida de lo posible intenten que esta fruta y verdura sea de temporada y de proximidad y que no se dejen marear por etiquetas, porque las etiquetas... cada etiqueta garantiza unas cosas muy concretas y el problema es que la gente a veces le asocia unas propiedades que no son. La etiqueta ecológica no dice nada de temporada, de producción o del impacto ambiental que ha tenido la producción.
Claro, porque si consumimos esos kiwis que nos llegaban de Holanda, tenemos que saber o que han venido por carretera o han venido por avión. Por lo tanto, volvemos otra vez al impacto, ¿no?, real sobre el planeta. Así que usted nos recomienda comer frutas y verduras de temporada, que no hay que apelar a otro país, sino ir a la proximidad, a lo que tenemos cerquita.
Sí, porque tenemos la suerte de vivir en un país que produce frutas y verduras de gran calidad. Si estuviéramos en Suecia o en Noruega, pues ya le diría, pues mira, no hay más remedio que importarlas. Pero estando en España, ¿para qué vamos a importar fruta del hemisferio sur para comerla fuera de temporada?
es lógico lo que usted nos está diciendo, pero vamos más allá. Por ejemplo, en el tema de la movilidad se nos habla constantemente de la necesidad de cambiar nuestro vehículo por uno que sea, vamos a decir, ecológico, que sea de emisiones cero, que sea un vehículo eléctrico, de hidrógeno, biocombustible. Usted dice que todo esto es falso.
A ver, habría que matizar. Sí que es verdad que los coches nuevos consumen menos y son más respetuosos que los viejos, pero el problema es que el mayor consumo es la fabricación y el reciclaje de todos los elementos del coche. Entonces, para empezar, lo más ecológico es alargar el coche todo lo que sea posible. Uh-huh. Es decir, no cambiarse el coche cada 3 años, sino que sea lo más largo, porque es que el mayor gasto lo vas a hacer cuando cambies de coche. Esa es la primera. La segunda, coches eléctricos, pues realmente, a ver, para la ciudad sí que vienen bien porque son menos humo y menos ruido, y eso cualquiera lo agradece. El problema es que para el planeta, mientras las principales fuentes de electricidad a nivel mundial sigan siendo el carbón, el gas y el petróleo, que es la situación que tenemos ahora, lo que estamos haciendo es cambiando el humo de sitio.
Ajá, ya
porque
entiendo.
La electricidad se sigue produciendo con carbón, gas y petróleo en casi todo el mundo, es la mayoría. Entonces, hasta que tengamos una red eléctrica que se apoye más en fuentes descarbonizadas, que se llaman, es decir, en fuentes que no emitan CO2, el coche eléctrico es una solución local para las ciudades que estén más tranquilas, pero no es una solución para las emisiones del medio ambiente. Entonces, yo lo que digo es que lo mejor es pensarse si ese desplazamiento que hacemos en coche lo podemos hacer con alguna otra alternativa.
Uh-huh. También aprendemos en el libro, José Miguel, a hacer de nuestro espacio un espacio verde. Pero usted dice verde sin pintarla, o sea, sin necesidad de pintarla de verde, sin postureos. Volvemos a que no hace falta el postureo, que podemos realmente convertirnos en personas absolutamente concienciados y eficientes, cada uno desde nuestro espacio. ¿Cómo lo podemos hacer desde nuestra casa?
Pues hombre, yo lo primero que diga, las ventanas de tu casa cierran bien. Porque lo primero que tienes que ver es que si
unas
no
sí
cierras,
y otras no, don José Miguel. Ya.
Pues el problema es que cuando enchufas la calefacción, por ahí vas a perder mucho. Uh-huh. Con unos cerramientos que ya sé que son caros, que es una inversión, pero con unos buenos cerramientos y un buen aislamiento de la casa, vas a ahorrar mucho en calefacción y vas a enchufar la calefacción menos. Luego otra cosa es ver qué orientación tiene. Si las ventanas donde más les da el sol en verano le pones un toldo, ahorrarás en refrigeración. Uh-huh. Y también digo que lo mejor de lo mejor es vivir en casas de apartamentos, que las casas unifamiliares no solamente son más caras de mantener, son también mucho más caras de climatizar. Y hay que tener en cuenta que el principal gasto energético de una casa es la climatización, es decir, mantenerla a una temperatura humana. También digo pequeños detalles. ¿Sí? Si es invierno, tienes frío y pasas la mayor parte del tiempo en el comedor, ¿para qué tienes el radiador de la habitación de invitados encendido?
Amigo.
Si no va a haber nadie en esa habitación, apágalo y que el calor se concentre en las zonas que habitas.
Uh-huh.
Y con
claro,
estos pequeños detalles puedes ahorrar mucho.
O sea, yo lo que veo es que esto que simplemente es pararse, ¿no? A decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Nos ayudaría a ahorrar mucho y a consumir menos energía, José Miguel, porque, por ejemplo, los electrodomésticos, tendemos a cambiar rápidamente de electrodoméstico, y usted nos dice, como con el coche, que alarguemos al máximo, que eso sí que es ser ecologista, ¿no? El que tenemos.
Claro. Uh-huh. Claro, es que hay una cosa muy obvia. Construir un electrodoméstico, construir un coche, cuesta porque necesita muchos recursos, hay que transportarlo. Entonces, lo que ya está, hay que alargarlo en la medida de lo posible. Cuando ya no hay más remedio porque ya no da el servicio, pues es cuando tienes que plantearte cambiarlo, y ya en el momento en que estés cambiándolo por obligación, pues ya es cuando te puedes plantear uno que tenga el menor coste energético. Pero decir, voy a cambiarme todos los electrodomésticos por unos que consuman menos, pues hombre, no tienes en cuenta que no has amortizado la vida útil de esos aparatos, que es realmente lo más ecologista que hay.
Bien. También usted nos enseña, señor Mulet, a saber que hay energía negra y energía verde, y energía que ha movido al mundo, y la denostada energía nuclear, que no hemos hablado tampoco de ella, señor Mulet.
A ver, energía negra es que hay que tener en cuenta que, claro, nos hemos hecho el siglo XX cuando Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países han sido potencias mundiales gracias a que han quemado todo el carbón y todo el petróleo que les ha dado la gana. Porque, a ver, ¿quién no se acuerda de estas imágenes de la Inglaterra de Dickens con estas chimeneas y esos desollinadores?
Claro.
Si Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial fue porque tenía una fuente de energía barata, que era el carbón, y quemó todo el que le dio la gana. Claro, ahora resulta que son ecologistas, sobre todo cuando hay países en desarrollo que están utilizando carbón porque es la fuente de energía más barata y más accesible. Entonces aquí hablo un poco, digamos, de ese espíritu colonial. Dicho esto, sigue siendo una gran fuente de energía a partir de fuentes fósiles, que es lo peor para el medio ambiente. Mientras encontramos una energía limpia y barata, que tenemos alternativas pero no son una solución global, pues las centrales nucleares que hay pasa como con los coches. No tiene sentido cerrarlas. Hay que utilizar y alargar la vida útil. ¿Por qué? Pues hombre, tenemos el ejemplo de Alemania. Alemania cerró las centrales nucleares de un día para otro, ¿y qué pasó? Que vivía a partir de la solar, a pesar de que Alemania produce mucha más energía solar que nosotros. Pero es que no había bastante energía. ¿Qué tuvieron que hacer? Comprarle gas a Rusia. Ahora mismo Alemania es el principal importador de gas ruso y ahora mismo toda la energía de Alemania depende de Putin. El día que Putin cierre el grifo va a haber un problema en Europa Central. Por lo tanto, en cambio, Francia, que ha apostado por las nucleares, Francia y Finlandia son las dos principales potencias nucleares europeas. Pues para empezar, no dependen de Putin. Y segunda, nosotros le compramos la energía que nos hace falta a Francia.
Bueno, yo lo que veo que hay muchas cosas que desconocíamos y que gracias a Ecologismo Real, la verdad que descubrimos cosas. Por ejemplo, estamos ante un inminente cambio de hora este fin de semana. Señor Mulet, usted le dedica también a esto. ¿Cambiamos la hora o la dejamos como está?
Ay,
¿qué es esto?
No es un debate fácil. Uh-huh. A ver, hay muchísimos factores. El problema es que las ventajas que se ven son muy pequeñas. Es decir, tú miras todos los ahorros energéticos globales, todos, y ves detalles, ves décimas.
Sí.
Y las desventajas que se ven también son muy pequeñas. Es decir, que parece que lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro. Porque, a ver, sí que es verdad que como hay más horas de luz, se encienden menos las luces en casa, pero es que en casa lo que más gasta es la climatización, la nevera y la lavadora, y eso no depende de la hora del día, lo tienes que utilizar igual. Uh-huh. Por lo tanto, las luces son un gasto un poco ridículo. ¿Qué pasa? Pues que se ha visto que lo que sí que pasa es que como el día es más largo, la gente está más tiempo en la calle, la gente viaja más, ¡ah!, más gasto de gasolina. Se ha visto. Luego también se ha visto que, sobre todo los primeros días de cambio de hora, sobre todo cuando es el cambio a verano, que perdemos una hora, aumenta la depresión, la ansiedad y los accidentes. ¿Por qué? Por la somnolencia. Porque, claro, la gente se tiene que levantar una hora antes, hay gente que el ritmo no lo regula bien y sí que se ha visto que hay un repunte del número de accidentes. Entonces, claro, si haces un cambio, lo cambias todo y las ventajas son tan mínimas. Ahora, también es verdad que hay otra opción que yo creo que es la más decisiva. Lo que sí que se ha visto que es bueno el cambio de hora es que aumenta el consumo. Como la gente está más tiempo por la calle, gasta más, va más a tiendas, que yo creo que este es el factor más decisivo para que hagamos el cambio de hora.
Hay
que decir que cada vez son menos países los que los hacen, porque también es verdad que las ventajas se han visto sobre todo en países lejanos al Ecuador. Cuanto más te acercas al Ecuador, menos ventajas hay.
Bueno, yo creo que hay muchas razones para leer este libro, pero es verdad que estamos siempre a tiempo de hacer mucho y reducir al mínimo nuestra huella ambiental. José Miguel, le doy las gracias por ayudarnos a saber qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor y qué estamos haciendo realmente mal. Y que es de panfleto y no está basado en la ciencia, sino en el postureo, como usted nos decía. Pues José Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Pues ahí está, Editorial Destino, Ecologismo Real, de José Miguel Mulet. Bueno, Alejandro, pues no está mal para este viernes.
Hombre, sobre todo para celebrar este Día Mundial del Clima que estamos celebrando desde un punto de vista un tanto diferente, un punto de vista desde el ecologismo real, que es como se llama este libro del doctor Mulet. Y bueno, hay que decir que nos lo ha enseñado de una forma didáctica, es conseguir cómo ahorrar, cómo ser un ecologista de verdad, con esa serie de consejos, esa serie de recursos que podemos aplicar en nuestro día a día.
Pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo.